Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Los años se vinieron alevosos, compactos, degradantes. No reservan sorpresas, sino confirmaciones. Después de todo, ¿a quién le importan la noria de las estaciones, las tenues campanadas, los barrancos en flor? La piel es lo que importa, y tiene ultrajes. El mar es lo que importa, y simplemente ahoga. Los años se vinieron, y no se van. Se quedan como troncos, pesan como desdichas. Yo me hago el sordo. Ignoro sus truenos y mi pulso. Miro hacia el horizonte, como si le tocara florecer. Los años, de Mario Benedetti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, como siempre, gracias por estar ahí. Ojalá te quedes. Hemos preparado un lindo programa para que conozcas a un artista de esos que, si seguís Caja de Resonancia, no te podés perder. Va a estar en la región dentro de unos días. Y hoy lo vamos a tener en este espacio para charlar con él, que nos cuente un montón de cosas y, por supuesto, compartir una buena parte de su obra. Él se llama Alejandro Balbis. Mi nombre es Sergio Quartucci. Este programa se llama Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, en Bariloche, donde realizamos la producción, por ambas frecuencias de LRA30. AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, por la FM de LRA3. También el encuentro es posible vía internet, a través de la página o mediante la aplicación para teléfonos celulares y tabletas de Radio Nacional Argentina. Alejandro Balbis nació en Montevideo. Figura indiscutida de la música popular uruguaya contemporánea. Lo presentamos con una canción y luego pasamos a dialogar con él para comenzar un pequeño ciclo de dos programas con su protagonismo.
De nuevo a trabajar sobre sus pasos, camina una vez más, va tarareando aquello que una vez supo ser viento. En tardes de niñez se impone el sol sobre el andamio aquel. Soledad, la radio enciende, se apaga su verdad. Despertará, dispuesto a tararear un sueño fugaz, y vuelve a trabajar. Nada se interpone en su
Esto que escuchábamos se llama Tarareando, está incluida en la más reciente producción discográfica de Alejandro Balbis, Sin Maquillaje, de 2019. Las canciones de este disco fueron realizadas en conjunto por Alejandro y su productor y amigo Julio Berta.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Ahora comenzamos a conocer un poco más a esta figura que, además de haber grabado bellos discos como solista, ha trabajado con innumerables artistas de primer nivel, tanto uruguayos como argentinos. Hoy vamos a hablar con un cantor y compositor uruguayo fundamental para conocer la esencia de la música contemporánea del Río de la Plata. La murga es el cimiento de sus canciones que incorporan elementos de otros géneros. En los próximos días visitará una vez más la Patagonia, haciendo foco en la presentación de Sin Maquillaje, su tercer trabajo como solista. Alejandro Balbis, qué gustazo es poder volver a charlar con vos. Bienvenido a Caja de Resonancia, bienvenido al aire de Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para la audiencia, para los trabajadores del medio. Soy yo el agradecido de que me presten el aire para conectarme a través de tu charla con tu gente, para invitarlos al show que vamos a tener en Bariloche.
Muy bien, Alejandro. Tu primer disco data del año 2009. Vamos a hablar un poquito sobre él, por supuesto, pero yo quiero ir un poco más atrás. Quiero ir a la historia previa a ese disco, a la historia de la formación y las influencias musicales que tuviste en tu vida. Sé, por ejemplo, que tomaste clases de guitarra con un referente de la música uruguaya, del canto popular uruguayo, que se nos fue hace mucho tiempo, el Choncho Lazaroff. También por ahí aparece un taller de iniciación musical llamado La Gaviota. Bueno, quiero que hablemos de esas cosas en esta parte del
programa. Tenés buena data. Tenés buena data antigua.
Sí.
Sí. La Gaviota. Bueno, Jorge, ¿qué te puedo decir de la inmensidad y la dimensión que toma con el tiempo y que fue en vida el gran Jorge Lazaroff? Que en realidad uno toma dimensión ya quizá mucho tiempo después de que él se haya ido, capaz que por mi edad. Yo era joven, era cuando lo conocí, yo era un niño. Sin embargo, hay cosas de él que me quedaron muy grabadas, porque tú dijiste clases de guitarra, sí, en realidad era como el título que había que ponerle a lo que eran encuentros de un artista mostrándole a un niño las posibilidades que había con todo lo que era musical, de tocar una percusión, aprender a tocar una quena, cantar, tocar la guitarra también, todo lo que tuviese que todo un acercamiento. Hoy lo miro en retrospectiva, como me parece como tan acertada su forma, ¿no? Uh-huh. Adaptada a cada niño, a la forma de cada niño, porque tenía otros niños en clase. Había uno que estaba antes que yo llegaba y él se iba, que no le interesaba para nada la guitarra y dibujaba. Y un día me contaron años después familiares de él, con quien yo tengo mucha relación, como Felipe Castro, Rosario Lazaroff, su hermana, la madre de Felipe, que también fue esposa de Raúl Castro.
Sí.
Por eso yo salí en La Falta y Resto y tenemos una conexión casi familiar con todo ese grupo familiar. Castro Lazaroff es un conglomerado humano bastante importante y numeroso. Y todos artísticos, todos haciendo cosas. Me contaban que un día llegó la madre de ese niño que dibujaba, bastante enojada con Jorge, porque ¿cómo? Si yo le pago para que le enseñe guitarra a mi hijo. Y la madre no sabía que el niño dibujaba en clase, sabía que no tocaba la guitarra.
Claro.
con esa información llegó un poco enojada a decirle a Jorge que cómo y qué es lo que hace mi hijo cuando viene. Bueno, y abre un cajón y le muestra el dibujo hermoso que hacía su hijo. Y quedó estupefacta. Que el acercamiento que te daba Jorge a la sensibilidad del arte, claro, de la manifestación artística, claro, como expresión ancestral del ser humano. Eso te mostraba Jorge. Y eso yo lo aprendí, las fichas me fueron cayendo con los años, sobre todo con los años de estar en la actividad, en esta actividad, la importancia de lo que fue para mí esas clases con Jorge, porque cimentaron una base muy importante de credibilidad frente a la música, porque yo veía que aparte él vivía de eso. Era un joven, lo que yo, para mí era un viejo, porque yo era un niño, era un joven ganándose la vida con la música y en una época, mamita, sí, ¿no? Sí. La década del 70, en Uruguay, sabés lo que era, ¿no?
Sabemos muy bien lo que era y después tuvimos nuestra propia experiencia, ¿no? Durante 3 años hubo muchos uruguayos que se refugiaron en nuestro país entre el 73 y el 76, cuando se produce el golpe, claro, de estado de Bordaberry, hasta que el infierno nos llega del otro lado del Río de la Plata, ¿no?
Claro, y ahí está. Y algunos quedaron en Argentina y otros tuvieron que irse también de Argentina.
Claro. Sí, sí.
O tuvieron destinos peores.
Sí.
El río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de la frazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar,
bucaneros salen a robar,
forasteros vienen a mirar.
Y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared.
Balsas que navega la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Salen a robar,
forasteros vienen a mirar,
paraderos por averiguar.
Ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared.
Balsas que navegan la ciudad,
traumas para superar.
Balas en la puta oscuridad,
oscuridad.
Gracias por
este tema que escuchábamos después de comenzar a reproducir la charla con Alejandro Balvis está incluido en su primer disco solista, el disco El Gran Pez, editado en 2009, y se llama La Correntada.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Volvemos a la entrevista con Alejandro Balvis, en una parte en la que, además de referirse a su historia personal, a lo que significaron esas clases con Jorge Lazaroff, también habla de una generación de artistas e intelectuales que se gestó en Uruguay en la década de los años 20 del siglo pasado, porque evidentemente las condiciones políticas eran favorables para que esto sucediese.
Volviendo al tema Jorge, sobre todo eso que yo veía de un joven ganándose la vida con la música, me daba la opción de que era real, de que se podía ser músico en la vida. Porque en realidad no eran principios que se me inculcaron en mi casa. Porque mis padres eran grandes personas, súper cultas, muy informadas, súper sensibles. Una generación de uruguayos que se rompió el molde, una cosa, viste, nacidas en la década del 20. Claro. Y que eso habla mucho, porque la década del 20 en Uruguay fue muy significativa, en el mundo en realidad también, ¿no? Sí. En esos años entre las dos guerras, que se le dicen los años locos. La versión uruguaya de los años locos en Paysandú, imagínate, en la ciudad de Paysandú, en la década del 20, nace mi padre ahí. Y mi madre nace en Montevideo, también en la década del 20, un poco más adelante. ¿Viste? Venía el Uruguay en ese momento. Fíjate que contextualicemos el Uruguay en ese momento.
Sí, sí.
¿Qué pasaba en Argentina? ¿Qué pasaba en Brasil? En Brasil vivían casi en la esclavitud en la década del 20. Y en Argentina estaban asesinándolo a los trabajadores en el sur.
Sí.
En Uruguay, claro. La ley de 8 horas. La ley de divorcio y la separación de la Iglesia Católica del Estado.
Claro.
A la misma vez. Entonces, ya habían pasado unos años de esas tres cosas y otra cantidad de otras cosas que hizo el vallismo en su momento. Que hicieron del Uruguay un lugar medio raro, una rara avis, para lo que era el contexto de la región. Entonces, esa generación nacida al calor de esas cosas. El mundo empieza a complicarse en la década del 30, entrada en la década del 30. Bueno, en realidad en el 29.
Con la caída del sistema financiero en su momento, con la gran crisis mundial del año 29, sí.
Quebró el mundo. Claro. Quebró el mundo.
Sí.
Y ahí, bueno, pasa todo lo que pasa, pero esa generación de uruguayos, bueno, entre lo que está Mario Benedetti para abajo, Juan Carlos Onetti.
Estaba pensando exactamente en las mismas personas, Alejandro, en Benedetti y en Odetti.
Un uruguayo que sabe qué, ¿no?
¿Sí?
Mamma mía.
Claro.
Mamma mía. Y bueno, mis viejos siendo con una cultura, habían leído todo lo que había para leer en el mundo, ¿viste? Mi madre era bibliotecóloga encima, ¿viste? Era directora de la biblioteca de la Facultad de Derecho, después fue de la Facultad de Medicina, manejaba biblioteca con 600, 750 mil volúmenes, ¿viste? Y era de mi casa mismo, era todo un... No biblioteca, era un... Había libros, muchos libros. Sin embargo, no era una cosa que se hablara en la vida cotidiana, la carrera musical, como una posibilidad a la cual se alentara, ¿viste?
Sí.
Sin embargo, yo con Jorge, yo ya vi que eso era posible. Yo quiero hacer eso, quiero hacer eso. Quiero tocar la guitarra y cantar. Quiero vivir de eso, quiero hacer. Y después aparece la murga y todo, pero sabes lo que es una historia larga. Y hoy se están cumpliendo, hoy 42 años, de la primera vez que subimos en escenario a cantar con la murga Firulete, la que después se transformó. forma contra farsa, y ya creo que va a ir por ese lado en algún momento.
Justamente iba a ir por ahí. Yo me enteré hace muy poco que la murga contra farsa, esa que grabó algunos discos con Mauricio Ubal, las 11 canciones del área o algo por el estilo, unas canciones futboleras hermosas, entre otras cosas, yo no sabía que había sido primero una murga de pibes que se llamaba Firulete y que ahí estabas vos.
No solo estaba yo, había un montón de muchachos, muchos de los cuales hoy día son de los principales referentes del género. Como Eduardo Pitufo Lombardo, Marcel Queroleán, Edeni Turrios, Gerardo Batatacani, Parraul García, el Lolito Iribarne, el Lolo Iribarne, los hermanos Melgarejo, Carlos y Gabriel, innumerable cantidad de otros muchachos, como los hermanos Ferreira, los hermanos Silveiro. No hubo un casting de niños que supieran de murga ni nada. Se juntó en el barrio, el que levantó la mano se plegó. Y no sé, bajó algo, pasó algo ahí, en ese momento, en ese contexto único e irrepetible del Uruguay, en donde todavía a la dictadura le quedaba un tiempo de vida importante, pero también no te olvides que ese mismo año se hizo un plebiscito, la dictadura plebiscita una reforma constitucional en la cual se iba a perpetuar y a saber qué tipo de cambio iba a hacer, y el pueblo dijo no, y quedaron boquiabiertos. Entonces ahí, chao, la dictadura tuvo los días contados. Hubo unos cuantos días, contado unos cuantos, porque recién la democracia vuelve en el 84.
¿Qué diría el viento si lo viera? Lleva los cordones desatados, un abrigo viejo sin abotonar, una camiseta y nada queda detrás. ¿Qué importará si a los que pasan y miran lo mismo les da? Años esperando el colectivo, la vida lo planta en la parada. Quiere la partida, duele madurar. Limpia mis heridas cuando vuelva a cantar y a dibujar una sonrisa en el rostro de su realidad. Si te borras, no te olvides de todo lo que dejas. Aguanta un poco más, yo te pido solo una oportunidad. Pareciera decirle con voz de aerosol la ciudad. A contramano divina y brutal, jardín de luces para enamorar. Está loco aquel que quiera olvidar el corazón de los cantores callejeros que son faros de amor en la marea locura del mundo de hoy. Como reyes empequeñecidos, ciegos transeúntes apurados, suenan acordeones en la peatonal. El destino muestra su careta de azar. Es el hogar, un laberinto perdido por desentrañar. Quedas, no me pidas una vida muy audaz. Se nos va a complicar. Los vecinos viven para controlar. Pareciera decirme con un lagrimón la ciudad. A contramano divina y brutal, jardín de luces para enamorar. Claro, fue aquel que quiera olvidar esta ciudad indiferente que te invita a escapar o a regresar, niña rebelde nacida de espaldas al mar. La 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 la. La 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 la
Alejandro Balvis, Cantores Callejeros, de su disco Sin Remitente, de 2013. Volvemos a la entrevista con Alejandro para recordar algunos momentos gloriosos de la música popular uruguaya y referirnos a la actualidad.
Pero es notable, Alejandro, la cantidad de artistas que comienzan a asomar en esos años en los que todavía la dictadura estaba presente, ¿no? Podemos mencionar entre ellos los que iban cantando, que fue de los cuales Jorge Lazaró fue uno de los integrantes, Bonaldi, Canciones para no dormir la siesta, Rumbo.
Que... No, lo que iban cantando fue toda una cosa, todo un fenómeno. Lo que iban cantando, todo un fenómeno aparte, para destacar del Uruguay. Era una cosa de lo más sofisticado que se construyó a nivel musical.
Sí.
Aquí en Uruguay, lo que iban cantando.
Todavía persistía, a pesar de los años de dictadura, cierta formación, cierta oreja en el pueblo que hacía que esas expresiones se conviertan en populares.
Sí, bueno, era un mundo tan distinto al de hoy.
Uh-huh. Sí.
Viste que no sé ni cómo ni qué decirte al respecto, porque los cambios han sido tan significativos desde todo punto de vista, sobre todo con respecto a la música y a la tecnología, ha transformado mucho la creación artística. Viste, hay profesiones, muchas profesiones que se han visto muy atravesadas por la evolución de la tecnología. Viste, yo que sé, la medicina, la agricultura,
¿sí?
Y la música también, tremendamente, tremendamente, en todas sus áreas y facetas, pero sobre todo en la forma en que llega la gente.
Claro.
Y eso hace todo, ha traído todo un mundo nuevo de cosas.
Pasado del futuro, quizás te transportas sin espacio y en silencio te vas. Vuela una imagen y yo la quiero seguir sin maquillaje con lo que resta de mí y morir abrazado al latir de tu pecho y escapar a la pena que será ese recuerdo, un querer fugitivo que lloro en secreto. Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor, no podré con el final inesperado. La clandestinidad, tus besos y adiós, no hay manera de evitar el desenlace hoy. De otra fatalidad, tal vez noticia en la tarde y en la noche ya está. Puertas cerradas, puertas que no pude abrir. Baila tu alma con sombra de maniquí. Te diría los ojos, ya no importan los otros. Me niego a perderte. Llegará nuestro tiempo de placeres mundanos ardiendo en el cielo. Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor. No podré con el
Ahora bien, sí, estos cambios que ha traído la tecnología, ¿no? Para la medicina, para la agricultura, como vos decís, han sido cambios que han ido en beneficio del ser humano si son bien aplicados, obviamente. Pero con respecto a la música, toda esta innovación tecnológica, toda esta manera nueva de comunicarse, ¿no te parece que ha ido, y voy a ser leve, voy a decir un poco, en detrimento de la calidad musical?
No podría asegurarlo. Lo que sí puedo asegurarte es que ha traído mucho más cantidad de cosas. A ver, antes se consumía mucho de poquitos artistas.
Sí.
Y ese paradigma cambió, se volvió totalmente al revés. Ahora se consume un poquitito de un montonazo, de otra una cantidad. Vos abrís la aplicación y hay una cantidad tan enorme de cosas que todo el algoritmo tiene sus prioridades y te va mostrando lo que él prioriza.
Sí, sí.
De diversas maneras, complejas de entender y todo, ¿viste? Te va mostrando, vos me preguntás una cosa, te contesta otra. ¿Viste? Buscás un artista y te metes ese artista, pero a la vez te metes un montón que él considera parecido, ¿viste? Por eso, ¿viste? Estamos como el algoritmo, es eso. Entonces, al paradigma haber cambiado tan diametralmente opuestamente, a mí me resulta difícil de analizarlo con palabras, la cantidad de cambios que ocasionó. Lo que pasa es que al haber tanta cantidad, eso que vos decís que puede haber sido el desmedro de la calidad, es que está expuesto.
Claro.
Hay tanta cantidad que también está lo bueno, está lo medianamente bueno y está todo lo malo, está todo ahí. Y aparte lo que el algoritmo prioriza para tratar de hacer que algunos productos lleguen por encima de otros, no siempre es la calidad, no sé si es la calidad lo que prioriza el algoritmo. Entonces ahí puede ser que las cosas que más expuestas están, capaz que no es, y sobre todo a nivel generacional, hay toda una generación de personas como vos y como yo que nos criamos escuchando otro tipo de música totalmente distinta, pero que no es muy distinto al criterio que tenían las radios antes, que pasaban la música que por algunas razones ellos consideraban que había que pasar.
Un par de cosas que te lleven a un lugar fuera de tu mundo rosa, sin hogueras y sin vanidades, sin verdades de costado, porque tu equivocación siempre es para el mismo lado. Si me fui ese día, soy una pieza de una simple maquinaria que dejó de funcionar cuando ya no dio ganancias. Si volví de otra vida por abrir las salidas. Busco el oasis de un mundo te encuentro un día por la calle, también te agradecería por mostrarme ese lugar por donde jamás iría. Busco el oasis de un mundo sediento, alimento de un monstruo fugaz, un sutil monumento al aburrimiento, desde el trabajo al hogar.
Así seguíamos dialogando con Alejandro Balbis y escuchábamos dos de las canciones que integran su más reciente producción, el disco Sin Maquillaje. Primero, Desenlace, y luego Te Diría. Estas composiciones fueron armadas por Alejandro junto a su amigo y productor del disco, Julio Berta. Hacemos una pequeña pausa y luego seguimos en este primero de dos programas especiales con el protagonismo de este cantautor uruguayo, Alejandro Balbis. Quédate en nuestra sintonía. Seguí escuchando Nacional. Ya vuelve Caja de Resonancia.
Esta vez, mi brújula marca el sur.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,